Deporte Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a los deportes de Alicante. Seguimos en la tarde, ahora hasta las 4. Es martes, es día de tertulia. Y luego vamos a seguir un ratito más en la XXL a través de la web de Cope Alicante y de las aplicaciones, ¿eh? Tanto la de Tiempo de Juego como la de Cope, seleccionando la emisora de Alicante. Ahí podéis seguir esta hora de radio en directo. Estamos en una semana especial. Enseguida están por aquí Alonso y Gonzalo Blanes. Semana especial porque ha ganado el Hércules y además ha ganado bien, un partido importante ante el Real Murcia. Estamos en la semana también donde vamos a vigilar si lo del domingo fue algo accidental o realmente el Hércules se ha recuperado y ahora es capaz de enlazar varias victorias consecutivas antes del parón navideño. Vamos a Melilla, estará allí la cadena COPE en directo, como siempre, desde el escenario del encuentro, desde las 11:30, especial Tiempo de Juego, con todo lo que pase en ese partido ante el equipo de Manolo Herrero, que por cierto viene de perder en Elda de una manera dolorosa. Después de ir ganando, le remontó el Eldense en la recta final. Así que tiene un calendario el Hércules complicado, lo tenía ya desde hace tiempo, con enfrentamientos ante la Nucía, ante el Murcia, ahora ante el Melilla, y cerrará ese ciclo de 4 partidos delicados ante el Águilas la próxima semana en Alicante. De momento el equipo que dirige desde el banquillo de manera provisional Gaspar Campillo, el que fuera técnico del Jove y que fuera también técnico del filial del Hércules. Así que enseguida hablamos de todo ello, enseguida hablamos del viaje del Hércules a Melilla. ¿Qué ha pasado con el viaje del Hércules a Melilla? Enseguida contamos todo ese follón que hace que el Hércules tenga que viajar el viernes. Va a entrenar miércoles y jueves, mañana y pasado en Alicante, y se va el viernes, hará 2 sesiones allí en Melilla antes del partido, que insisto, se juega el domingo a las 12 y que contamos en directo desde las 11:30 en Tiempo de Juego. Bueno, ahora analizamos todo con Alonso, con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca, que está con toda la producción, con esto y con más noticias que están pasando en este martes 23 de noviembre. Jordi Antón está coordinando todo el sonido, con el refuerzo y el apoyo de Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Semana tranquila para Sergio Mora y para Carmelo del Pozo, aunque que no se relaje ninguno de los dos, ¿eh? Es un poco el mensaje, ¿no? Carmelo del Pozo tiene que retocar la plantilla porque con lo que hay lagunas, y las había y las sigue habiendo, pese a ganar 3-0 al Murcia. Y Mora, porque evidentemente tiene que encontrar ya un equipo, un estilo que haga que el Hércules mande los partidos y sea capaz de ganar 3 partidos seguidos. Si eso es capaz de hacerlo, el Hércules va a estar muy cerca del primer puesto, porque es así. Los equipos que han sido capaces de enlazar victorias se han puesto arriba y no bajan de ahí. La Nucía lo hizo, ahora lleva un mes sin ganar y sigue estando arriba. Y el Intercity, que empezó fatal, ha ganado varios partidos seguidos y está arriba. Si el Hércules es capaz de enlazar 3-4 victorias seguidas, más los retoques de enero, bueno, pues evidentemente será un candidato firme a esa primera posición. Pero está ahora mismo la situación en una euforia controlada, ¿eh? Hay que estar tranquilos porque evidentemente aquí no hay nada decidido. Y si por algo se ha caracterizado el Hércules esta temporada es por no ser un equipo regular. Así que yo voy con muchas ganas a Melilla para saber qué me encuentro, qué Hércules me encuentro. Si el Hércules firme, sólido, rocoso, intenso, concentrado del otro día, o un equipo miedoso, con demasiado respeto hacia los rivales y que es incapaz de mandar y de imponer su estilo en cualquier campo. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sorprendente la semana de Mora. Igual que la semana pasada hubo entrenamientos todos los días, parecía un castigo por lo que pasó en Puerto Llano, esa manera de perder el encuentro, muy enfadado el entrenador. Ahí no descansaron. Esta semana descansan dos días, ayer y hoy, ¿no?
Sí, no sé si tiene que ver con la victoria contundente contra el Real Murcia, con el plan de viaje, lo que viene después, pero bueno, sí, descanso ayer lunes y hoy martes. El Hércules va a entrenar en Fontcalent mañana miércoles y el jueves, y el viernes, como decía, se va a Melilla, donde tiene previsto dos sesiones de trabajo en la ciudad norteafricana, donde va a jugar el domingo a las 12. Así que eso, el equipo descansando. Recuerdo que a Mora el viernes le preguntamos si había sido un castigo lo de la semana pasada y dijo que no, dijo que era porque les había quedado tarea pendiente del día anterior. Así que semana atípica en el Hércules, más tranquila por la tranquilidad, evidentemente, de los resultados, pero el equipo descansando y volverán al trabajo mañana.
Vamos a ver qué equipo sale en Melilla. Está bien, ¿no? El equipo a nivel físico ahora, hay que decir, Carlos, que ya se han recuperado jugadores a los que se echaba de menos. Por ejemplo, la presencia de Nico Espinosa, yo creo que al Hércules le va a dar un plus. Ya está Queche, están todos. Se han recuperado jugadores importantes, Alex Martínez. Salvo Solves, Toscano
y Acuña,
no queda mal.
Sí,
¿no?
Sí, Solves, Toscano y Acuña. Y el próximo en volver, ya veremos, supongo que no tardará mucho más de un par de semanas, es Solves, todos están. Volvieron los internacionales, salvo que haya problemas esta semana, pues eso es una buena noticia también para Sergio Mora.
Hablaremos de Pedro Sánchez hoy en el programa, ¿no? Yo es la pieza que más me preocupa ahora mismo en el Hércules, incluso después de la victoria 3-0, ¿no? Ni disfruta él, ni nos hace disfrutar a los demás. Sensación de que Pedro Sánchez no está a gusto y el equipo no está tampoco a gusto cuando él está en el campo, y eso hay que arreglarlo de alguna manera, ¿no? El otro día, cuando es sustituido del campo, que pone ahí un poco de carita a Mora. Cuando es sustituido pasada la hora de partido, ahí entra Raúl González. Bueno, pues con Raúl González y Akeche, el equipo mejoró y acabó haciendo esos dos goles que dieron esa victoria contundente ante el Real Murcia. Así que tenemos que hablar del presidente, tenemos que hablar de Pedro Sánchez, porque vino para marcar diferencias y de momento seguimos esperándole, ¿no? El año pasado, de verdad que hizo 5 partidos buenos, aquel de Ibiza, le recordamos también el de Cornellá, el balón parado en algunas fases de esa segunda parte de la competición donde el Hércules se jugaba entrar en la Pro, pero bueno, luego fue otro de los jugadores que en Llagostera, bueno, pues no apareció, no solo él, no apareció absolutamente nadie, salvo Benja aquel día, en aquella hecatombe que nos condenó a estar donde estamos a día de hoy, en la cuarta categoría del fútbol nacional. Así que luego hablamos también de ese asunto. Bueno, de más cosas hay que hablar, Carlos. Vamos a hablar hoy en Deportes Cope del CFI Alicante. Ahí estamos a una semana de un partido histórico, un equipo de la categoría de preferente, el CFI Alicante, el heredero del extinto Alicante, ante el Betis, ante un equipo de Europa League. ¿Sabemos a esta hora de la tarde dónde se juega el partido o todavía no, Carlos?
Sabemos que en principio el partido se va a jugar en Villafranqueza, igual que el Intercities o Cuéllamos, que va a ser el primer partido que se juegue en el Estadio Municipal Antonio Solana después de la resiembra del terreno de juego, el hongo y todas esas cosas. Es seguro y oficial que el Intercity juega ahí, lo acaba de hacer oficial el propio club.
Sí, han puesto que volvemos a casa, ¿no? Como dando por hecho que el Intercity va allí.
Intercity o Cuéllamos el domingo a las 11:30 y lo del partido de la Copa del Rey, pues en principio es ahí también. Pero bueno, yo te decía ayer que todo estaba a expensas de que lo autorice la federación, que el terreno de juego está muy mal y que tendrán que autorizarlo. Pero bueno, para ese partido falta una semana y un día, es el miércoles 1 de diciembre a las 9 de la noche y en principio no hay noticia de que se vaya a jugar en otro lugar.
Luego le preguntamos al presidente del CFI Alicante,
que es el que mejor lo sabe.
Sí, claro. Vamos a preguntarle, a ver, porque hay muchos aficionados verdiblancos del Betis en la provincia de Alicante que quieren saber dónde va a ser el partido, cuándo van a salir las entradas a la venta, y todo esto, ¿no? Que si va a haber gradas supletorias en Villafranqueza, que en teoría ese era el plan inicial, o qué va a suceder con ese partido. Desde luego es para reflexionar en cuanto al Ayuntamiento de Alicante y la Concejalía de Deportes. No podemos estar bajo ningún concepto a una semana de un partido relativamente importante. No aquí, por Alicante, por la ciudad de Alicante, no pasan equipos de primera habitualmente. Pasan a 20 kilómetros, sí, en Elche, indudablemente, pero lo que es el municipio de Alicante no es habitual. O sea, para el Ayuntamiento de Alicante, que esto se tuviera que trasladar a otra ciudad, este partido, sería un fracaso descomunal, para que todos reflexionen y piensen qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya no por lo del Intercity, que indudablemente al final es una sociedad anónima deportiva, privada, que al igual que pasa con el Hércules, debería tener sus instalaciones, ¿no? Pero aquí hablamos de un equipo humilde de preferente, que lo normal es que ningún equipo de preferente tenga campo propio porque no tiene capacidad económica. Juega contra el Betis, un acontecimiento que para la ciudad de Alicante, insisto, es importante, no es habitual. Estamos en una época de vacas flacas a nivel de equipos de primera en la ciudad. Que tuviera que irse a otro sitio a jugar el partido el CFI Alicante por el precario estado de las instalaciones públicas, a mí me parece una vergüenza.
Es que Alicante no tiene un campo de fútbol municipal preparado para un partido así, no lo tiene.
Pues, está pues el Rico Pérez, eso es para reflexionar, es que es para reflexionar.
Está la ciudad deportiva en precario de enfrente del Rico Pérez y está este campo de Villafranqueza. Yo el otro día estuve en Alcira, no tenía la Alcira el campo, su campo habitual, y fueron a jugar a un campo que estaba mal, pero era un campo municipal de Alcira y que estaba mejor, diría yo, el estadio que el de Villafranqueza o el que hay enfrente del Rico Pérez, por ejemplo.
Pero tampoco estaba para tirar cohetes.
No, pero era un campo municipal, el segundo campo del municipio, y estaban mejor que algunos.
Bueno, luego le preguntamos al presidente del CFI Alicante a ver cómo está ese asunto, porque realmente hay mucha gente en Alicante que está preguntando que estamos a una semana del partido y qué pasa, ¿no?, con ese CFI Alicante Betis. Está por aquí Alonso, que acaba de incorporarse. Venimos del O de Oliver, de disfrutar de un manjar, de una buena comida ahí en casa de nuestro amigo Oli. Así que ya está por aquí Alonso. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes, que está desde casa. La tertulia en COPE. Han venido Carlos Cuenca y Alonso con la típica FP2, ¿no? Cuidado, que para hablar en antena la cosa se complica, ¿eh? Con estas mascarillas, que son las más seguras, ¿eh? Pero es cierto que para hacer radio es incómodo. Alonso, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes.
Uf.
¿Sí?
No, bien, pero hay que
no,
tenerla.
No me la puedo quitar, ¿no?
No, pero ahora te intento buscar una más cómoda, la quirúrgica, que yo creo que te va a ir mejor para que todos los oyentes disfruten de tu tono, de tu tono de voz, en una semana en la que el Hércules ha ganado y se te ve contento, Alonso, se te ve contento.
Hombre, después de tanta desgracia, ¿no? Ya era hora, ¿no? De poder venir con otro talante a la tertulia, pero sin lanzar las campanas al vuelo, que ya empiezo a ver forofismo.
Ya estamos hablando de campeones y todo, ¿eh?
No,
Alonso.
No. Hay que ser, hay que tener cautela, porque lo visto hasta ahora, al margen de que hubo una gran segunda parte el otro día, no invita al optimismo, o sea, el otro día puede ser un punto de inflexión. Lo visto hasta ahora es para seguir estando preocupado.
Sí, y esa la primera parte fue normalita, el Hércules se va 1-0 al descanso, pero podía haber sido un 0-0, que hubiera sido lo más normal, o incluso hubo algún sustito del Murcia sin crear grandes ocasiones, pero evidentemente el Hércules se encontró un tesoro, lo decíamos en el descanso. El Hércules se va al vestuario con un tesoro incalculable, ese 1-0, porque le trasladaba toda la presión al Murcia y al Hércules le liberaba. Estaban los dos históricos con un nivel de ansiedad bastante gordo por la urgencia, ¿no? El Murcia venía de perder en casa 1-2 con el Eldense en la recta final, y el Hércules venía de perder también muy mal en la recta final con el Puertollano, ¿no? Entonces el partido era de extrema necesidad para los dos, y el Hércules, bueno, ese gol le dio mucho oxígeno, mucho aire, también conectó a la grada que en la segunda parte llevó en volandas, ¿no?, al equipo de Sergio Mora. Voy a saludar también a Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vimos ayer hasta 10 veces los tres goles al Murcia en Planeta. Una y otra vez lo repetía David. Una, otra.
Yo me los he visto esta mañana otra vez.
Te quedaste con ganas, ¿no?
Me quedé con ganas, que veo la jugada de Vicoro y veo la jugada de Elliot y digo, eso es lo que yo quería ver.
Desborde.
Correcto. Desborde, uno contra uno, habilidad. Bueno, chicos, ya era hora, ya nos tocaba.
¿Qué sensación tienes, Gonzalo? ¿De que esto es flor de un día o de que aquí pueden hacer algo medio interesante que nos permita llegar a Navidades vivos?
Yo, esa es la clave para mí, Juanfran, que nadie se vaya del camino correcto. Y el camino correcto es que este equipo necesita cambios e inversión en enero. Si nos equivocamos ahora con dos o tres resultados positivos, el equipo se va a quedar fuera, incluso de los cinco primeros puestos. Yo lo tengo clarísimo. A mí me parece que el otro día contra el Murcia el equipo evidenció una cosa, y es que cuando está concentrado, cuando tiene un poquito de fortuna, que esto al final nos olvidamos a veces que es un deporte. El partido era áspero, y cuando llegó la jugada de Elliot y de Raúl, pues la intranquilidad fue al Murcia y la tranquilidad le llegó al Hércules. Y ahí en la segunda parte de mi equipo me parecía un equipo que tenía virtudes, que no le había visto antes. Y eso es positivo. Y además yo insisto en que si salimos con Sergio Mora al frente, mejor, porque eso todavía te multiplica. Pero yo no me voy a cansar este mes, Juanfran, aunque sea pesado y repetitivo, de insistir, pase lo que pase, frente al Melilla, Águilas y los otros dos partidos antes de acabar el año, que en enero este equipo tiene que hacer una inversión, que Enrique Ortiz tiene que darse cuenta de que no da con lo que tenemos. Y si llegamos a enero en una situación parecida a la actual, que es buena, pues vamos quintos a tres del primero, y se hace una inversión es tres jugadores, pero importantes,
top,
tres, cuatro
sí,
jugadores.
Tres gordos, sí.
Con eso, ya se hizo una vez, el famoso año de Main, Javi Flores y compañía. Si se hace eso, yo creo que Hércules tiene opciones reales de pelear por todo. Si no se hace, si alguien se cree que con lo que vimos contra el Murcia hay, nos vamos a quedar fuera de cualquier objetivo. Yo eso lo tengo claro. Y, lo que deseo es que estos cuatro partidos hagan lo mejor posible, que el equipo siga creciendo y ofrezca lo que ofreció en la segunda parte frente al Murcia, que es cierta seguridad, que no se baje el jugar al 200%, porque si no, como somos un equipo mediocre, si no jugamos al 200%, no hacemos nada. Y cuando llegue enero, que se acierte. Es la única forma de que esta temporada, que a mí me la tenía atascada, lo reconozco, y se me está atragantando, que tenga una leve opción de solucionarse. Es mi opinión, no estoy en posesión de la verdad, pero yo creo que yo voy a insistir en que en enero este equipo o cambia o no tiene nada que hacer.
Melilla-Hércules este fin de semana, después Hércules-Águilas, lo hemos contado, con la visita probablemente en el banquillo con Gaspar Campillo todavía, a la espera de que fichen un entrenador, el definitivo. Mancha Real-Hércules y Hércules-Toledo. Eso es lo que le queda al Hércules antes del parón. Ya estamos a cuatro partidos del parón navideño. Y luego quedará una jornada todavía de esta primera vuelta, que será contra el Marchamalo. O sea que al Hércules, después de ir a Melilla y de recibir al Águila, se le suaviza el calendario, en teoría. Tiene Mancha Real, Toledo y Marchamalo, que son tres equipos, Carlos, corrígeme, de la parte, bueno, más...
Son equipos de la zona baja.
Sí, son todos,
Toledo,
¿no?
Por ejemplo, no ha salido de la zona
Marchamalo
baja.
Marchamalo colista, Toledo penúltimo y Mancha Real en promoción de descenso. Así que, bueno, es verdad que dos son fuera. El campo puede ser un poco incómodo, pero bueno, en teoría el calendario se suaviza. A ver si el Hércules es capaz también de imponerse, porque había una cosa que decíamos siempre, ¿no? Decíamos, joder, este equipo es verdad que... es uno más de la categoría en cuanto a la Nucía, el Intercity, tal vez el Eldense. Vale, eso lo compramos. Podemos entender que el presupuesto pueda ser similar o incluso superior en algunos sitios. Pero a todos estos tienes que ganarles. A todos estos les duplicas o les triplicas el presupuesto. Como al Puerto Llano, que eso es lo que nadie acepta y entiende, Gonzalo. Que ahí está el gran problema del Hércules este año. De hecho, con los resultados, con los de arriba, no son del todo malos. El problema ha venido en ser incapaz de ganarle al Socuéllamos en casa, dando una muy mala imagen. Perder contra el Puerto Llano el otro día, 2-1. Ahí está el problema del Hércules, principalmente, ¿no?
Sí, a ver...
No mandar en partidos, claro, en los que tienes que mandar y decir, soy superior, lo voy a demostrar y voy a ganar este partido.
Yo ahí, sinceramente, creo que el estilo es importante. Si tú eres un equipo que apuestas por ser férreo, aunque no lo hayas sido, pero tu apuesta de salida es ser férreo, es no encajar goles, es ser un equipo competitivo, pues claro, cuando juegas contra un equipo, entre comillas, de tu liga, eso te puede llegar a beneficiar. Pero claro, cuando tienes que ser superior, se te queda muy corto. Por eso yo creo que Sergio Mora tiene que encontrar en el libreto una fórmula para jugar contra los equipos de la zona baja. O sea, tú lo que no puedes ir a Calvo Sotelo a jugar como jugar contra la Nucía. No, no puedes plantearte, voy a esperarles, a ver si salgo a una contra, voy a limitar mucho mis apuestas ofensivas, los laterales no van a subir mucho, porque al final te conviertes en un conjunto que está al mismo nivel que el rival. Y ahí evidentemente vas a perder, porque en ese escenario el equipo flojo se crece ante el Hércules. Al final los equipos como el Calvo Sotelo, cuando juegan contra el Hércules, por suerte el Hércules todavía tiene detrás un peso y una historia como el Real Murcia. Y cuando juegan contra ellos, ellos al principio están, si te das cuenta, los primeros minutos como diciendo, ostras, ¿qué es el Hércules? Pero si ven que el Hércules les espera, ellos crecen y crecen. Entonces tú no tienes que permitir eso.
Y no te respeta a nadie. Pero
claro,
si es que
entonces tú tienes que conseguir,
ya,
pero claro, Sergio Mora te va a decir, ¿pero cómo? Bueno, pues habrá que inventarse algo. Hasta enero habrá que inventarse algo.
Bueno, pues a lo mejor hasta enero con Carlos David de central y anticipando. Correcto. Y teniendo la línea defensiva más para adelante y con Vicoro en campo contrario y César Moreno por detrás, porque hemos visto a Vicoro y a César Moreno muchas veces en paralelo y a mí sinceramente el fútbol que me gusta es con Vicoro un
es
poquito más para
adelante. Es verdad que este tramo de malos resultados del Hércules ha coincidido con muchas bajas. Es verdad que podemos hablar de la configuración de la plantilla, pero es verdad que cayó Toscano, ha caído Acuña, Belima, si Belima va a ser un futbolista válido, que no lo sé aún, o va a ser el primero en salir en enero, no ha estado por lesiones o por la selección. Vicoro también se ha estado yendo muchas veces. Entonces el Hércules, creo que lo he dicho al principio, Nico Espinosa, que es el que da deporte al equipo, también ha faltado.
Akeche no estuvo en el arranque de la temporada, también lesionado.
Puede responder, es que sí, que también puede ser una excusa, pero yo creo que puede responder el bache del equipo a todo eso.
Yo estoy con Gonzalo, ni lesiones, aunque él no lo ha dicho, ni nada. O este equipo se refuerza en enero o vamos a ser uno más del montón.
Sí, sí, yo también.
No, porque, vamos a ver... Lesiones, conocemos las del Hércules, pero todos los equipos a lo largo de la temporada...
Todos sufren
y estoy seguro de que tú hablas con la gente de él y te dicen que no tienen banquillo.
La Lucía me decía Tony Torres ayer, claro. Dice, es que hemos perdido muchos jugadores, claro. Entre expulsiones
un mes sin ganar.
Se han tirado un mes sin ganar.
Escuché, no sé quién fue, nada, no recuerdo bien. Y bueno, veremos si aguantamos porque sí, no tenemos banquillo. Entonces... todos los equipos sufren lesiones, sufren historias. Al final, tú estás donde estás pues porque tu fútbol hasta ahora ha sido raca, ¿no? Tu plantilla no está demostrando absolutamente nada de lo que tenía que demostrar. Y esa es una realidad. Y ahí estamos viendo, y ojo, y está a 3 puntos, es verdad, del
liderato. Pero es que ayer
Son muy malas.
Las sensaciones... Hasta el otro día eran malas.
Las cosas cambian.
¿Cuáles eran
las sensaciones del Intercity? Perdona que me cambie al otro equipo.
Sí,
cuando volvíamos de la nueva condomina de Murcia. Las nuestras en el coche eran de que el Intercity no iba a despegar este año.
Pero
seguramente en el coche de la directiva del Lucentum ese día también estaban pensando...
Del Intercity.
Sí, de la dos, misma. De la estaban dos. Pensando en cargarse a Siviero. Seguramente se lo plantearon. Yo no daba un duro porque el Intercity decidió revertir la situación y lleva 9 jornadas sin perder. ¿No puede hacer esto el Hércules de Mora? Yo creo que sí puede hacer esto el Hércules de Mora. ¿Decís que necesita fichajes? Si tiene un delantero y un extremo buenos en enero, será mejor, pero con lo que tiene, ¿por qué no?
Pero es que además el Intercity también va a hacer esos fichajes. Yo creo que hay seguramente 2 equipos en esta categoría que tienen un cambio de velocidad más en enero. Y son el Intercity y el Hércules. Ya no sé, no estoy en las otras casas como para saber si tienen esa capacidad para hacer ese esfuerzo. El Lanucía, a lo mejor, con la inversión americana, no lo sé, ya no lo contará Tony Torres. O el Eldense con los andaluces, no lo sé. O hasta el Águilas de Gaspar Campillo, pero se está descolgando mucho, ¿no? Uh-huh. Lo que tengo claro es que los que tienen ese cambio de velocidad son estos dos, Intercity y Hércules. Y si lo hacen... Bueno, pues podría ser una pelea de los dos por la primera plaza.
porque es que 22 puntos de 36 y eres líder. Intercity la anuncia, 22 de 36. Son poquísimos puntos.
Se han dejado 14 puntos por el camino.
Son poquísimos puntos.
Una victoria más que el Hércules. Partidos, tienen, ¿no?, una victoria más que el Hércules.
Lo que pasa es que yo, cuando hablo del Hércules en particular, no estoy mirando a los demás. Estoy mirando las sensaciones que a mí me da un equipo al que estoy viendo, por así decirlo, continuamente, ¿no? Y las sensaciones es con lo que me quedo. Que sí, que el otro día una victoria muy trabajada, muy bonita, la segunda parte, pero yo, ojo, no hay que olvidar una cosa.
Es importante lo de
a
la
mí
segunda parte.
Sigue,
también, ¿eh?,
sigue sin gustarme cómo sale el Hércules
a
frente
partidos,
al Murcia.
Sí, sí, sí.
O sea, es que cuando ganas 3-0 nadie se acuerda, pero hay que recordarlo. Los primeros 15-20 minutos, hasta que el Hércules no marca el gol, estábamos diciendo que el gol del Murcia iba a caer, porque es que eran 6 corners. Era un ataque constante, sí, ocasiones bueno, claras no hubo, sí, hay sí, que sí, decirlo, o
no,
mucha,
pero es que
hubo una parada muy buena.
Al Hércules le ha pasado en varios partidos, con la Nucía hasta la expulsión, que son 10 minutos, que no da tiempo a ver mucho, pero la defensa en medio campo y la Nucía con el balón. En Elda, el equipo replegado a medio campo de manera
Elda
lamentable.
Sentimos vergüenza.
Fue parecido lo de Elda,
¿sí?,
a lo del otro día, es decir, 20 minutos ahí al tran-tran y llega el gol de Acuña en un córner en la primera llegada. Y el otro día fue en la primera llegada el gol de Raúl Ruiz. Eso lo tiene que cambiar, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero es que en Puerto Llano también arranca medio tibio y el rival, lo que dice Gonzalo, se lo va creyendo y al final te marca y te acaba ganando hasta el de la parte baja.
Sí, sí.
Hay que creérselo. Mora se tiene que creer que ese equipo es mejor de lo que él piensa. Los jugadores se tienen que pensar que son mejores y que llevan un escudo que está obligado a ganar todas las semanas, pero no verlo como algo negativo, sino como algo positivo.
Claro,
que
está orgulloso.
Y que es una oportunidad magnífica representar o vivir lo que vivió, que se lo digan a Vicoro, o que se lo digan a Raúl González, o a Raúl Ruiz el otro día. Meter el gol, esa segunda parte, como rugió el Rico Pérez. Eso no lo vas a vivir en ningún campo, salvo en la Condomina de toda esta segunda federación, de este grupo quinto. Y en otros campos, en Córdoba, un poco más.
Ni en partidos de primera federación, Juan.
Vamos a hacer una pausa a las 3:52. Enseguida seguimos con Gonzalo Blanes, con Alonso, con Carlos Cuenca. Hay que hablar de muchos temas. Del viaje a Melilla, de Pedro Sánchez, del CFI Alicante, Betis, ¿dónde se va a jugar? De todo eso a la vuelta.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Pregunta por nuestros menús cerrados para comidas, cenas y eventos para esta Navidad. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades, las esperas o eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre. Infórmate en Honda.es.
Honda Automóviles Alicante. Grupo Prim. Ya está aquí la semana Black Friday de Gallego Casa, con nuestras promociones Black en colchones Flex con el 50% más un 20% extra por Black. Nórdicos de fibra en varios colores fabricados en España con el 30% de descuento más un 10% extra por Black. Solo en Gallego Casa. Ven a visitarnos y descubre nuestros precios especiales Black Friday. Gallego Casa siempre te da más.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Ibiza por las playas o el techo panorámico. León por la catedral o sus llantas de aleación. Y Arona por su clima o sus faros full LED. Ahora, cuando escuches Ibiza, León o Arona, no pensarás solo en un destino, sino también en el SEAT que puedes estrenar sin pagar el impuesto de matriculación.
Infórmate en SEAT Sala Rodríguez, en Alicante, San Vicente y Alfaz del Pi.
Empatía Grupo Sala. Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil.
Si cuando escuchas esto solo piensas en escaparte, aún estás a tiempo. Prepara una última escapada antes de que acabe el año. Pide cita en tu taller Ford y tu coche estará listo para acompañarte. Además, solo este mes consigue 30 euros de descuento para cualquier operación de mantenimiento. No lo pienses más y disfruta con tu Ford de la última escapada del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Ven a Movilsa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Enseguida seguimos con la tertulia. Hay que hablar de la Copa del Rey. Estamos a una semana de esa eliminatoria contra los equipos de Primera División. Carlos, tenemos un CFI Betis, ni más ni menos, el miércoles, ¿no?
Es uno de los 112 partidos previstos para la primera ronda de Copa del Rey, miércoles 1 de diciembre a las 9 en Villa Franqueza, en el Estadio Municipal Antonio Solana.
Ah, eso en principio, ¿eh? Hasta vamos a ver si se termina de confirmar, porque hay mucha gente preguntando dónde se juega el partido, cuándo se pueden comprar las entradas, dónde se van a poder comprar las entradas. Voy a saludar al presidente del CFI Alicante, que es Antonio García. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Sabemos algo? ¿Está confirmado ya que es en Villafranqueza? Porque teníamos muchas dudas sobre el estado del terreno de juego. ¿La federación ya ha dado el ok para que se juegue allí?
No, todavía no. Esta tarde tenemos la revisión, y no solamente por el terreno, sino sobre todo por el tema de la luz.
El tema de la luz, vale. ¿Vuestra intención sigue siendo jugar en Villafranqueza, Antonio?
Sí, sí, claro. Nosotros, nuestra intención e interés, por supuesto, es jugar allí, en Antonio Solano.
Uh-huh. ¿Lo de la luz se podría mejorar de manera, no sé, con grupos electrógenos, portátiles, no sé? ¿O es algo que la federación suele ser...? Porque al Intercity ya le pasó algo parecido con el Athletic Club en el Polideportivo de San Juan, ¿no?
Sí, el problema principal es la altura de los focos. Los focos tienen que tener una altura determinada, si no, pues deslumbra a los jugadores y, bueno, al árbitro, lógicamente. Uh-huh. Entonces, pues es complicado. Eso es lo que tenemos que ver esta tarde y también un poco ver la capacidad que tiene. Y supongo que ahí se decidirá. Si no, pues habrá que buscar un plan B.
¿El plan B a esta hora de la tarde cuál es, Antonio? ¿Tenéis ya algo pensado?
Sí, sí, tenemos plan B, tenemos ahora mismo Benidorm.
¿Benidorm? ¿El estadio Guillermo Amor?
Sí.
Ajá, vale. ¿Se había hablado incluso de la posibilidad de ir a Sevilla y jugarlo allí? ¿Eso está descartado o qué?
Sí, la federación no nos ha dejado y está descartado.
Ajá. ¿Para vosotros eso era una buena opción, ir a jugarlo fuera y sin vuestra gente, y sin la familia de los jugadores y todo esto o qué?
Bueno, era una opción más, dentro de las que habíamos manejado, es una opción más y, bueno, también la afición podría haber disfrutado en un momento determinado también, pero no se ha podido gestionar y la federación no está dispuesta a este tipo de cambios y nada, pues vale. Hay que buscar otras opciones.
Vale, entonces esta tarde clave, ¿no? Decisivo. Sí. Entiendo que con los responsables federativos.
Sí, de televisión y de federación, los dos.
Vale, perfecto. ¿De las entradas se sabe algo? Bueno, hasta que no sepáis dónde jugáis, claro. Evidentemente no, pero claro, entiendo que sí. Cuanto antes también a la venta, ¿no?
Sí, sí, la venta en principio, si entre hoy como mucho mañana por la mañana queda solucionado el tema, pues entre jueves y viernes se pondrían a la venta. ¿No?
Vale.
No sería una cosa rápida.
¿De precio tenéis ya algo pensado o que se pueda adelantar a los oyentes, muchos del Betis que están escuchando?
No, la verdad es que todavía no, porque no es que ahora mismo el menor de nuestros problemas sí, es las entradas.
Está claro, entiendo. Bueno, pues vamos a ver, ¿el césped cómo está, por cierto? El de Villafranqueza.
Pues no está muy bien, la verdad. No está muy bien, el campo está... No sé qué ha podido pasar, no sé si es que... Porque la verdad es que desde que se sembró hace ya más de un mes casi, sí, sí. Es una cosa rarísima. No, no te sabría decir.
Vale.
No está preparado para jugar todavía.
Bueno, pues Antonio, gracias. Esta tarde salimos de dudas. Que vaya bien la reunión. Vale. Un abrazo grande.
Gracias.
Realmente para mí, si se tiene que ir ese partido a Benidorm, para la ciudad de Alicante es un fracaso descomunal. Para el ayuntamiento y la concejalía de deportes en particular, es un fracaso de unas dimensiones importantes. Para mí es que nos haga reflexionar qué tipo de instalaciones tenemos aquí y sobre todo que 2 meses para poner a punto un terreno de juego. Aunque aquí estamos hablando que más que el césped, ha dicho Antonio que eran las torres de iluminación.
Sí, yo creo que serán dos cosas, ¿eh?
Si luego has dicho que el terreno de juego no está para jugar.
Lo ha terminado diciendo, sí, Antonio García.
Pues, será sí. Que no estará para jugar el Betis, pero sí los equipos de segunda ref, porque el Intercity va a jugar ahí. Y será que lo digo por los criterios de los técnicos, y será que los focos deslumbran a los árbitros de primera y no a los de segunda ref, ¿no? Porque también sí. Ha dicho eso, porque ahí va a jugar el Intercity a partir
lo que
de
ahora. Pasa
es
que el Intercity juega por la mañana.
Vamos a ver, aparte de que juegue por la mañana.
Este partido es a las 9 de la noche.
Aquí hay un
claro,
tema.
Y la tele yo creo que es muy importante.
Y no nos olvidemos que...
Ver un partido sin luz en televisión es muy desagradable.
El mundo del fútbol, queramos o no, hoy en día lo marca la televisión. Es decir, tienen el poder porque es normal. Son los que pagan y lo que van a hacer es ofrecerle un producto al espectador donde no se vea. Entonces, yo creo que los de la federación podrían opinar algo sobre el césped, que estoy convencido de que si hubiese buena iluminación lo harían por válido, puesto que hemos visto partidos de primera y segunda división en campos infames, pero lo que no se va a permitir, eso ya os lo digo yo, es en un campo donde la iluminación sea escasa, en un partido que se puede ver en toda España, y hacer el ridículo porque una cosa...
Yo creo que no lo van a autorizar.
¿Tú cómo esperas? No, tiene muy mala pinta.
Se va a Benidorm.
Salvo que pongan, como sabéis, pero vamos, es que... dice, sí, voy a poner más luz, pero oiga, ¿cómo? Porque
al necesitar más altura,
claro,
como dicen.
La televisión quiere asegurarse, o sea, lo que no pueden hacer luego es hacer el ridículo a la televisión.
No, porque... es que al final tienes que retocar el estadio entero, porque tienes que poner la luz a una determinada altura para evitar eso que estaba comentando Antonio, que deslumbre y tal. Luego tienes que poner gradas supletorias, porque la capacidad de Villafranqueza del Solana pues es de 3.500 o por ahí. O sea, que si quieres un aforo de 6.000 sí, pero... o así, pues ya tienes que meter el doble de gradas. No sé, a mí me parece que la ciudad de Alicante, hemos tenido los problemas ahora, ha salido a colación el Rico Pérez, ahora con Villafranqueza, de instalaciones, estamos muy mal. El estadio de atletismo, que podría ser una instalación que a lo mejor en un momento determinado se pudiera utilizar para ese partido, no está. El césped es una auténtica ruina también. Que es verdad que está hecho para atletismo, ¿vale? Y
sí,
para las disciplinas
de
atletismo.
No.
Pero al final, bueno, si tú tienes el césped medio bien, puedes afrontar el partido ahí. Tampoco está bien ese. Entonces,
la verdad es que...
yo no sé, Gonzalo, qué opinión tienes, pero a mí me parece un fracaso de la ciudad espantoso.
Esto es de toda la vida, ¿eh? Alicante,
sí, bueno, pues... yo no estoy diciendo... Yo simplemente digo que el ayuntamiento tiene que reflexionar sobre lo que está pasando.
Y se enfadará alguno, ¿no? Pero yo te digo que me he movido mucho, por ejemplo, sin ir más lejos, por Elche. Y las instalaciones que hay en Elche ya le gustaría tenerlas a Alicante, te lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, y hay localidades muy pequeñitas en Alicante. Bueno, no tenemos que ir muy lejos, a la Nucía, sin ir más lejos.
Fíjate, este partido. Entonces, en la Nucía aquí, también se podría jugar sin problema, ¿eh?
Durante muchos años, da igual, han gobernado diferentes partidos, no se trata de echarle la culpa a uno, ni el que está. En general, ha sido una despreocupación total por el deporte en Alicante. Pero total, el pabellón está hecho unos zorros porque hay goteras, cuando no... O sea,
sí, sí, el pabellón que también depende de la Generalitat, el Rico Pérez ahora también depende de la Generalitat, pero está el Hércules ahí de una manera extraña,
sí, sí.
Bueno, en fin.
Un desastre.
Es para reflexionar y para poner orden, por lo menos poner orden. Gonzalo, yo sí, sinceramente a mí me da mucha pena que la gente de Alicante no pueda disfrutar de este partido contra un equipo de primera.
Yo creo que hay dos temas a analizar. Uno es el tema de instalaciones, que
obviamente hay que mejorar. Sin ir más lejos, aquí
en el barrio, es que no hay ni cabinas en Villafranqueza, es que sí. No se va a poder jugar ahí, no hay cabinas.
Bueno, se ha jugado partidos de Copa, Carlos, en campos infames, también te lo digo, contra equipos de primera. Yo creo que lo que miran es la iluminación, lo otro todo es solucionable. Sí. Pero yo, dos cosas. Una, por ejemplo, aquí el barrio obrero juega en un campo de césped artificial que está en mi barrio. Hay un agujero en el césped, artificial, no es una hecatombe. Y les han dicho que para marzo. Y tienen que ir a jugar a el Cabo de las Huertas.
Está vergüenza.
Los dos equipos de aquí. Porque hasta marzo no tienen presupuesto.
No hay nadie
para,
va a poner un,
para
agujero,
poner un, parche.
Un parche.
Dicho lo cual, vergonzoso. Pues imagínate todo lo demás.
Ahora, eso
lo
de... es aún hasta más grave que esto.
Es que sí, claro, es vergonzoso.
Pero lo del Antonio Solana a mí me parece, lo del césped creo que es un accidente, porque creo que fue un hongo, bueno, eso al final es incontrolable, lo sí. De la iluminación es triste que tengas una instalación municipal en Alicante que no se pueda jugar un partido medianamente decente porque la luz deslumbre, porque está muy bajita, a mí me parece increíble
que
eso...
Hemos llegado a un punto que ahora solo puedes jugar en el Rico Pérez. Y pidiéndole permiso casi a la Generalitat.
Si hay un herculano que me está pidiendo por aquí, ¿y por qué no se juega en el Rico Pérez?
Iba a preguntar yo eso, la verdad, que por qué no sé si es por no...
Yo creo que por no herir sensibilidades, claro. Sí, seguro. No, yo creo que...
supongo que será. Pues a mí no me hay ninguna sensibilidad, es un partido de Copa, chico, contra el Betis, no me parece tan extraño que lo jugara en el
yo
Rico
creo
Pérez,
que
a mí me ha sorprendido.
Como está, bueno, al final el Intercity absorbió el CFI Alicante y se hizo cargo de la deuda que arrastraba, ¿no? Este equipo que insistimos, es el heredero del antiguo Alicante de Antonio Solana, ¿no? Y de toda aquella buena gente que conocimos, Basilio Patiño, Dani Barroso en su momento, el propio Bordalás, ¿no? Sí. Bueno, al final estamos hablando de ese tema, ¿no? De que... Yo ya no sé ni lo que iba a decir.
Sí, no,
que se vayan a Benidorm, hablando, que no quieran jugar en el Rico Pérez.
Yo creo que como está el Intercity detrás, tuvieron la mala experiencia aquella de aquella consulta que hizo Eduardo Rodríguez hace ya muchos años y cómo obtuvieron la repulsa, ¿no? O el rechazo del aficionado del Hércules, que yo creo que ahí no se quieren meter. Quiero pensar que... me parece que es eso, ¿eh? Tampoco el césped del Rico Pérez, Gonzalo, está bien, ¿eh?
Claro, que yo... Estamos hablando de un partido, pero sí, es verdad que tampoco está para echar cohetes el campo, pero es una pena, yo coincido contigo, es muy triste.
A mí me parece muy triste.
Además, en Benidorm, que tampoco te dicen, no, es que se van a Benidorm, que tiene un equipo allí en primera, ¿no? Si es que el Benidorm, por desgracia para ellos, lo que es a nivel club, han tenido muchos problemas.
Están en preferente, además.
Claro, el Fundación Benidorm está, por eso digo, y sin embargo sí tienen una instalación en condiciones.
Sí.
Muy triste, de verdad, muy triste, porque además hay mucha gente, el otro día había un Elche Betis y muchísima gente del Betis y del Martí de Valero, porque hay mucha afición por aquí, por la zona, hombre, van a decir que nos ha tocado el Alicante, pero jugamos en Benidorm, hombre, no es que esté lejísimos, pero me parece que es una pena que la ciudad de Alicante pierda la oportunidad de tener un equipo de primera. Coincido contigo que vale, que una cosa es que ha habido fútbol en Elche, pero para una vez que podías tener un equipo de primera en la ciudad, es increíble que no tengamos la posibilidad de solucionarlo, y si no es en Villafranqueza, en el Rico Pérez, la verdad es que no lo entiendo, de verdad.
La verdad que muy mal, ¿eh? Yo creo que es una muy mala noticia para los aficionados al fútbol y para la ciudad de Alicante. Y que debe invitar a la reflexión profunda lo que está pasando. ¿De qué nos sirve tener la instalación de Villafranqueza si luego no vale para este tipo de cosas, ¿no? Pues habrá que adecuarla. Oye, ¿qué hace falta? ¿Elevar las cuatro torres de iluminación? ¿Presupuestarlo? Y meterlo en obras que hay que hacer.
Pero te lo he puesto el ejemplo, Gonzalo, que está muy bien. O sea, si para un hoyo en un campo... hay una instalación completa, clausurada, por así decirlo, porque hasta marzo, estamos en noviembre...
Queda mejor lo que hizo el ayuntamiento hace un par de meses, que es decir a bombo y platillo que iban a hacer un pedazo de estadio de fútbol en el Pau 5, junto al golf, en la playa de San Juan, no sé si lo visteis, el boceto, estadio de fútbol. Gradas casi verdes ahí de césped, un corredor deportivo por todo el parque hasta hacia la avenida Costa Blanca, eso lo anunció la Concejalía de Deportes de Alicante hace 2 o 3 meses,
hasta que se anunció,
y mientras tanto pasan estas cosas.
Y luego se despertaron.
Bueno, seguimos atentos a todo lo que pase con ese tema, pero la noticia la ha contado el presidente del CFI Alicante. Muy posiblemente ese CFI Alicante Betis de dentro de una semana, del próximo miércoles a las 9 de la noche, se juegue en Benidorm, porque Villafranqueza no reúne las condiciones ni por el estado del césped ni por las condiciones de iluminación. De la instalación. Dicho esto, retomamos la actualidad del Hércules. Lo del viaje a Melilla el viernes, tampoco es ninguna broma, Gonzalo, ¿eh?
No.
Esto también es para que alguien del Hércules empiece a reflexionar sobre cómo tiene el club. Que bueno, no lo ha hecho por otros muchos motivos, dudo que lo haga por este, pero para mí es un motivo también grave, ¿no? Que el Hércules es que tenga tantos problemas para viajar a Melilla por lo que ha sucedido, ¿eh?
Mira, te voy a contar una experiencia personal. Una vez hice un pago a Hacienda aplazado a 6 meses y hasta que lo cancelé esos 6 meses estaba dándole vueltas a que tenía una deuda. Yo no sé cómo Enrique puede vivir, claro, tiene mucho más dinero, supongo que será otra forma, con las cuentas embargadas tantos años en el club, sí, sí. Y ya lo han naturalizado.
A lo que explico, cualquiera le quita el sueño a él, claro, pues
a
con
ver,
naturalidad.
Dinero,
¿no?
Esto es muy simple de entender, Juanfran. La deuda del Hércules con Hacienda no es superior a 4 millones de euros.
No, está. Yo creo que habrá bajado de los 3 incluso.
Vale. El dinero que tú has percibido por el traspaso de Abdes, 2. Si tú te presentas en Hacienda con buena voluntad, con buen talante, y les dices, mira, tengo una deuda de 3 y pico y voy a pagar 2, que es más del 60% de la deuda, pero me gustaría que el resto lo aplazáramos, llegas a un acuerdo. Pero claro, aquí me parece que no se quiere llegar, que da igual, que se vive muy bien con las cuentas embargadas, que luego el día a día del club es un suplicio. Porque no es solo esto, Juanfran, ha sido para las pruebas del COVID el año pasado, es para el tema de poder traer a jugadores fuera.
Jugadores extranjeros. Sí.
Es para tener subvenciones, es para que el señor que vende las Coca-Colas en el estadio pueda cobrarlas, porque al final a él también le embargan los beneficios. Chico, es todo. Arréglalo. Pues no. Aquí vivimos así y ahora el viaje a Melilla pues es otra historia rocambolesca del Hércules de Enrique Ortiz. Pero claro, así es imposible, yo lo siento, pero es que así es imposible. O sea, yo ya del tema que no es deportivo casi prefiero no hablar porque me dan ganas de llorar, sinceramente, porque ya son demasiados años soportando.
Avergüenza
claro,
mucho esto. Es que,
lamentable.
Bueno, no sé si algún oyente a esta hora todavía no conoce lo que pasa con este asunto. Bueno, la federación sufraga los gastos a cualquier equipo que se desplaza, Alonso lo conoce bien. Sí. A las islas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el Hércules pensaba que iba a ser así, ¿no? Y da por hecho que iba a viajar el sábado, como se viaja habitualmente. La federación ha dicho que como las cuentas están embargadas, pues
no le pueden.
Igual que muchas subvenciones, no las puede recibir por el hecho de estar embargado, que hay bastantes subvenciones que el Hércules
deja de percibir,
o como mucho, en un acto de fe y de solidaridad de algún organismo futbolístico, lo que hacen es, bueno, no te lo doy a ti, directamente lo damos a Hacienda y lo embargan, y por ahí vas bajando deuda. Pero es que es muy grave. O sea, lo que dice Gonzalo es que tiene toda la razón del mundo. Es que es gravísimo. Para cualquier ser humano esto quitaría el sueño. Para Enrique Ortiz es capaz de estar 3 o 4 años con las cuentas embargadas del club. Uh-huh. Y prefiere estar en esta situación en lugar de arreglarlo, que con lo de Abde hubiera sido efectivamente muy sencillo solucionarlo.
Sí, porque,
bueno, el caso
sí,
es que
tiene ingresos
se quedaron
para,
sin el...
para hacerlo, ¿no?
Claro.
Y, cosa, no, cuando un club no tiene ingresos y, bueno, pues de donde no hay no se puede sacar.
Y desconozco la rigidez de Hacienda en este aspecto, pero bueno, entiendo que si llegas con 2 y te quedan 3, pues lo normal es que Hacienda o cualquier persona a la que le debas dinero diga, oye, pues me parece bien, acordamos el pago del otro millón, pim, pam, pum, y bueno, pues y firmamos el convenio, ¿no?
Sí, sí.
Pero el caso es que el Hércules iba a viajar sábado, no puede, y por eso se va el viernes, que se va el viernes y tiene que entrenar allí.
Y digo yo, estas
el
cosas
viernes y el
repercuten
sábado.
¿Repercuten en los puntos al final de la temporada? ¿Repercutirán? Pues sí, porque entonces a lo mejor es una de las explicaciones a que el Hércules siempre vaya tan mal, ¿no? Que le pasen estas cosas. No, pues, lo digo porque esto pasa en una jornada, pero también hemos tenido veranos que está bloqueado por Hacienda y mientras otros equipos hacen sus fichajitos, tú te toca esperar hasta luego la gente dice, pues es que por esto se critica tanto a Enrique Ortiz, porque pasan estas cosas y luego es normal que
y afecta a la competición.
Claro que
no
afecta a la
duda,
competición.
Claro que sí.
Cada año.
Cada año. Y lo de Falcón, que se va porque Tony Freisa estamos mareando con que va a entrar y que va a entrar con un equipo, con un director deportivo y tal. Y
o
al final,
cuando en primera llegaba Nelson Valdez a Coruña, bajaba del autobús y decía.
Y veía a la prensa allí y decía, ¿cómo habéis venido?
Y,
en claro, avión.
Y decía, pues yo venía en autobús a La Coruña, desde Alicante, Nelson Valdez.
Claro, sí, pues es que esto viene ya desde hace una década, claro, efectivamente, que no es una cuestión de ahora. Pero esto está pasando. El Hércules se va a Melilla en esas condiciones, ¿eh? Y tiene que ir en autocar, ¿no? No sé si va en avión a Málaga o...
No, creo que van a autocar a Málaga y de Málaga a avión a Melilla,
bueno,
si
bueno,
no estoy mal informado.
Es que encima te toca coger, porque de la otra manera, con el viaje de la Federación, creo que era Alicante-Madrid en avión y Madrid-Melilla también en avión.
Que es
te ahorras, Silvia, es que pones en...
Es
claro, dice Carlos, es que afecta a la competición? Pues claro que sí, el futbolista no llega igual. Que luego, es verdad que aquí damos todas las comodidades y luego el futbolista llega y hace un mal partido, que es verdad. Sí. Pero bueno, tenemos que intentar prevalecer las buenas condiciones para el jugador. Siempre será más fácil que sume
puntos. Siempre.
Y luego, sobre todo, es la vergüenza que una vez más sufren los herculanos. Bueno, al final, esto te cabrea, lo ha dicho Gonzalo y es así. Bueno, Gonzalo, ¿qué hacemos con Pedro Sánchez? Por cierto, yo estoy inquieto, estoy...
Ahí sí que creo que no coincidimos, fíjate, Jofra.
Yo estoy preocupado porque creo que vino para marcar diferencias hace un año y medio y, bueno, yo sigo esperándolo, porque todavía no las ha marcado, en mi opinión, Es verdad que ha habido algún partido que lo habrá sacado él, pero para lo que se presuponía, muy por debajo del nivel, muy por debajo.
Sí, a ver, dos detalles. Uno, bueno, no es un detalle, es una realidad. El 12 de diciembre cumple 35 años, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una edad, ya sé que ahora hay más longevidad futbolística, pero bueno, con 35 años pues ya te tienes que cuidar mucho para estar bien físicamente. Esa es la otra clave. Yo voy a explicar mi sensación. Con la actual plantilla, Pedro Sánchez para mí es indiscutible en el Hércules. Y quiero que esté en el Hércules, porque yo ya estoy cansado de que aquí quememos jugadores y que los sustitutos sean peores de los que se van. Entonces yo a Pedro Sánchez lo quiero en el Hércules, pero lo quiero en su posición y bien físicamente. Eso ya, claro.
¿Y cuál es su posición, Gonzalo?
Banda derecha. Banda. O sea, él no es media punta. Ha jugado toda su vida pegado a banda. Que tiene menos velocidad, bueno, pero tiene esa capacidad que él tiene para el toque de balón, para... Yo creo que él tiene que jugar en la posición que está jugando Raúl. ¿Qué pasa? Que ahí a lo mejor pierdes un poco de firmeza defensiva. Si lo basamos todo en defender en Segunda Nacional, pues me callo y ya nos dedicamos a empatar a cero. Pero mi teoría es que Pedro Sánchez sí lo quiero en mi equipo. Y yo creo que Pedro Sánchez no está bien. Me da la sensación, pero que loco, como aquí todo es tan complicado de saber porque no hay partes médicos y se entrena a puerta cerrada, que tampoco sabe si él todos los días está entrenando al mismo ritmo que los compañeros. No lo sé, no nos dejan ir. Pero yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez no está al 100% físicamente y que el chico... A veces hay jugadores que sin estar al 100% lo ponen todo por jugar y encima les criticamos. Entonces yo creo que a Pedro Sánchez hay que recuperarlo.
Bueno, pues que lo digan.
Claro, oye, pero cuando
mira,
quiera,
está forzando.
Te dirán que no hay que decirlo. No, pero dirán que no hay que decirlo porque le das pistas al entrenador contrario.
Como el día, claro, el día de Elda.
Pero vamos, yo por concluir mi alocución, yo quiero a Pedro Sánchez en el Hércules. A mí me gusta ese jugador, a pesar de todo,
Yo eso te lo voy a decir en enero. Si en enero viene un jugador de banda, no sé si derecha o izquierda, que sea desequilibrante, que tenga personalidad para pedirla, hombre, que la dé bien al pie, yo te digo que a mí Pedro Sánchez no me parece imprescindible.
Bueno, puede ser. Hombre, imprescindible no es nadie, pero yo...
Pero en esta plantilla actual, sí. Pero bueno, si le cierra la puerta a Nico Espinosa, para mí me preocupa. O, por ejemplo, hasta Raúl Ruiz en algún momento concreto ha demostrado tener gol, o más gol que Pedro, que ha metido dos de penalti, ¿no? No sé, es un jugador... hoy me decían un calificativo, ¿no? Un amigo, hablando con él, y me decía... Es que hasta es peligroso en el campo, Pedro Sánchez, porque él era un tío muy, muy físico antes y con ese físico ha tenido una carrera muy digna, muy importante en segunda división, muy buena, ¿no? Pero es que ese físico ahora no lo tiene. Entonces él quiere estar en ese nivel de intensidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega tarde y hace faltas realmente groseras, muy feas. El otro día una que vimos, Alonso, era amarilla, pero cuidado. Entonces... Llega un punto que dices, en un partido, pues mira, en el campo del Intercity, sin ir más lejos, en Villafranqueza, fue pulsado. Entonces, es verdad que ese comentario que me hacía este amigo esta mañana, me parece hasta peligroso para el equipo, ¿no? Bueno, pues o se pone bien y tenemos paciencia para que se ponga bien y cuando esté bien a jugar, ahora que ya vuelve Nico, que está Elliot medio bien, podemos ir tirando un poquito con Raúl Ruiz, con el otro lateral que ha venido... Yo es que, sinceramente, Gonzalo, si está mal físicamente, prefiero que no juegue.
Pero yo ahora mismo sí. No, esa es decisión de Sergio Mora. Pero como aquí estamos hablando un poco también del mercado invernal, a mí ahora me dices, bueno, es que estamos valorando, pues para mí los jugadores que no les veo, porque no les veo, son Pau Migueles y Belima. Esos son los que para mí son un desastre.
Sí, claro.
Claro.
A mí Pedro seguramente Sánchez, para el entrenador también que no los pone, ¿no?
Entonces, claro, esos son los que no quiero que sigan aquí si siguen en este nivel, porque el nivel es que, bueno, Belima no sé por qué no juega nunca, es que ya no lo sé, el otro día no estaba en la convocatoria, otra vez no nos lo han explicado. No sé si vino lesionado, él jugó el primer partido con Guinea Ecuatorial, lo jugó de titular 81 minutos contra Túnez, el segundo en Mauritania no salió,
no jugó ni un minuto, y ya no sé si tenía ahí algún problema físico, y a lo mejor por eso no, porque no estuvo ni en el banquillo el otro día. Entonces, claro, pero claro, yo ahora mismo, Pau Miguelez y Belima es que no me aportan nada en este club, porque no les he visto hacer nada. Entonces, esos son los jugadores a los que yo sustituiría por ese jugador que tú quieres con desborde y velocidad. Y luego, que el entrenador tenga la oportunidad de elegir entre Pedro Sánchez y ese chico. Y yo tengo la sensación, Juanfran, igual estoy equivocado, porque no lo baso en nada, porque, insisto, no nos lo permiten, que Pedro Sánchez está jugando a veces porque no hay otro. Y está forzando. Y a lo mejor eso también le está perjudicando, porque evidentemente coincido con el oyente que decía eso, que llegaba tarde, pero por tener 34 años no tienes que estar así. Yo creo que hay algo más. Quiero decir, un chico de 34 años que se cuida puede jugar al fútbol en Segunda Nacional, que tampoco el ritmo de la Segunda Nacional es la de la Primera División.
El mismo Chechu, que ayer lo hablábamos de él en Planeta con la encuesta en la que tú decías, puede ser un caso Alves, Chechu. Al final... Chechu la pedía y la daba al pie, la quería, que sí, que
sí. Y la sigue pidiendo, que lo vi el domingo en directo.
Y lo sufriste.
Lo sufrimos, además.
Lo sufriste y se llove, ¿no? Sí. Entonces, yo a Pedro Sánchez es que ha venido con ese aura de Chechu, de Javi Flores, de jugador desequilibrante, que la tiene que pedir y la tiene que jugar bien. Y a Pedro Sánchez veo que la pide, pero no veo que la juegue bien, porque los pases son malos, defectuosos, los controles se le van. Entonces, entiendo que no está bien, no está bien, y me preocupa. Me preocupa porque Carmelo lo ha puesto como un icono de la plantilla.
Que no lo está haciendo.
Eso es verdad, pero también es verdad lo que ha dicho Gonzalo. O sea, si te tienes que cargar a dos para traer a dos en enero...
Hombre, eso está claro.
Es que hay jugadores que no cuentan, que no cuentan. Es que estamos aquí... Es verdad.
Antes otros, claro, obviamente.
¿No? Es que lo de Belima yo no creo que le pase nada, vamos. Y si es así, muy claro mintió el entrenador, que el viernes dijo que Belima estaba bien para jugar en la convocatoria, igual que Vícoro, y no los metió. Lo que pasa es que no le gustan a Mora ni Belima ni Pau Miguelez. Pau Miguelez, que yo casi no lo he visto ni jugar prácticamente, Mora no lo ve como un extremo ni lo ve como un futbolista con desborde, y si no lo ve como un extremo a Pau Miguelez, no sé dónde lo va a poner en este sistema. Es un jugador que, pues, que
es el primero en irse seguro en enero. Muchas oportunidades,
no muy pocas.
Te lo digo porque
solo en Alcira un ratito.
Sin ir más lejos, el otro día jugó...
Estoy contigo, Alonso. Carlos David. Lo que vas a decir ahora lo suscribo.
Carlos
lo
David,
suscribo.
¿No?
Correcto.
Y parece
tampoco
que
valía.
Tampoco valía. Y fue un para mí, correcto. Si no fue el mejor, sería de los mejores
el otro día. Entre los dos, tres mejores.
Entonces yo creo que si nos quejamos, yo el primero, de que la plantilla no está del todo bien confeccionada o esperamos mucho más, tienes que intentar sacar partido de esos jugadores que a priori no están demostrando, o crees que
yo
no.
Yo la semana pasada aquí decía que con sus decisiones Mora, en la tertulia decía, con las decisiones Mora, que está a la hora de hacer equipo, de la alineación, de los cambios, le está dando palos a Carmelo del Pozo. Porque no ponía a Carlos David, porque no pone a Migueles, porque no, o pone poco, o no pone a Belima, o con Raúl Ruiz, que no lo ve de lateral y prefiere a un central reconvertido, que no es lateral para nada, Diego Jiménez, antes que a Raúl. Le está dando palos al que ha confeccionado la plantilla, porque está haciendo cosas que seguro en la cabeza de Carmelo del Pozo en verano no estaba, ¿no? Bueno, pues el otro día, con lo de Carlos David, efectivamente, se produjo un giro, ¿no? Jugó y la verdad es que el chico, a mí, yo ya te lo dije desde el arranque del partido.
Y bendita decisión, porque yo creo que ahí...
Me gusta Carlos David y es que tiene que jugar.
Estuvo muy bien. Yo creo que le dio una seguridad que no habíamos visto al Hércules en muchas jornadas.
Sobre todo intensidad, anticipación, concentración. Tres cualidades que son extraordinarias y que él las demostró. Y sobre todo que dio tranquilidad a Tano. Que Tano lo vimos en Puerto Llano hacer la falta del último minuto ahí en la esquina porque estaba completamente fuera de lugar, fuera de sitio, después de haber sacado de puerta... En fin, bueno, lo del portero, Gonzalo, para terminar, la pregunta difícil,
¿Hay que pasar?
¿Hay que fichar un portero o no?
Sí.
Incluso con portería cero el otro día no te convence Jesús Fernández, ¿no?
No, pero bueno, yo no soy el técnico y al final valoraré al final de temporada según los éxitos o fracasos de este proyecto. Yo creo que sí, que hay que fichar un portero.
Sí, pero si te dicen que puedes fichar a dos, entre un portero, un extremo y un centrocampista organizador, ¿a qué dos fichas? Y lo podemos hacer de encuesta la semana que viene.
Esa es buena.
Mira, buena encuesta.
Esa es buena.
Porque yo si me dicen eso me lo empiezo a pensar, ¿eh? Creo que al Hércules le urge más un centrocampista que lleve el balón arriba y casi un extremo que un portero, hoy por hoy. Y hemos hablado mucho aquí del portero, ¿eh? Digo, si no puede ficharlo...
¿Tú te irías al partido de promoción con Jesús Fernández tranquilo?
No, tranquilo no iría. No iría tranquilo en ningún escenario, a un partido de promoción.
A la final. La final de la promoción. El que gane sube.
Pero Jesús Fernández va a crecer si el equipo gana y si él va dejando porterías a cero.
Eso sí.
Otra cosa es que luego un día le veamos siendo un gato ir a las escuadras como un loco. No lo creo, porque es un portero veterano, pero bueno.
Pero es innegable que un portero necesita partidos, necesita seguridad. Sí. Yo
aquí, digamos que aquí... está. Podemos decir que está un. Mejor sí. que al principio.
Yo,
sí,
mira,
¿no?
Yo diría que sí. De reconocer sí, que el otro día en el partido tuve dos o tres amagos de infarto en alguna jugada, como decía Juanfran, porque me ponía nervioso en alguna decisión. Y luego tengo que reconocer que el chico lo hizo francamente bien. O sea,
sí, que decir, estéticamente sí, tú dices, ¡oh, se la va a comer!
El que me la como soy pues yo bien, por pensar mal, ¿no? Yo creo, sinceramente, que a los porteros, que es un puesto que necesitas, para mí en el fútbol, el de mayor continuidad, yo creo que va a ir creciendo, tanto él como si jugara Adrián, ¿no? ¿Vale? Ha confiado en él y un poco pues tenemos que confiar y creo que hay puestos más importantes que incluso el de portero, ¿no?
O sea que tú fichabas al extremo y al
organizador. Yo sí, porque
¿no?
creo que al final Jesús Fernández va a dar rendimiento. Sí, también el equipo le acompaña. Hay que pensar que un portero también le influye mucho su defensa y demás. A Falcón el primer año tal le dimos palos.
Sí, porque también Falcón le faltaba portería.
Ha tenido también.
Pero te voy a decir una cosa. Yo, al igual que antes cuando me preguntaba lo de, o hablando con Gonzalo, lo de Pedro Sánchez, digo, sí. Prescindible o no en función de quién sea el que esté encima de la mesa en enero, aquí con la portería igual. Aquí no me vale un portero de segunda que venga sin jugar. Es que estamos en las mismas.
El tema es que ¿quién va a venir que esté jugando? Claro, ese es el problema.
Es que si no es así, entonces sí que habrá que pensárselo, ¿no? Pero que el equipo, la portería, ha sido un problema este año en varios partidos, yo creo que sí. Y que los centrales han estado seguramente por debajo del nivel por esa inseguridad que perciben del que está detrás, que es el portero, seguramente también.
Sí.
Entonces... todo depende de quién esté en el mercado. Insisto, si es un portero que viene sin partidos, estamos en lo mismo, ¿eh?
¿Sabes la única opción que te queda? No lo digo, ¿verdad? Traerte al mejor portero, por eso, al mejor portero de tercera división.
Por eso me pego cabezazos contra la pared, Alonso, cuando en junio se va Falcón.
Claro.
¿Cómo se va? Por eso hay que pegarse cabezazos contra la pared.
Porque lo tenías ya, el portero.
Sí, porque
el portero
lo tenías y se hubiera quedado. Es que se hubiera quedado.
Sí, sí.
Sí. Se va a por él con firmeza y si Enrique Ortiz no se pone a marear con Toni Freixa cuando sabía de sobra
que
no iba a venir. Pensó en él y en su cortina de humo para que la gente se suavizara después de la manifestación. Y no pensó en el daño que hace al equipo. Igual que no piensa en el daño que puede hacer al equipo esta situación de embargos y de historias. Entonces, nos pasan pocas cosas. Es que nos pasan pocas cosas.
Bueno,
y seguramente... lo que nos pasa al final no es casual. Alguno dirá, es que el Hércules, qué mala suerte. Siempre estamos mal, siempre empezamos mal, siempre no sé qué, siempre nos lesiona este se ha ido. Pero es que muchas de las cosas que nos pasan no las buscamos.
Que yo siempre te lo he dicho, y os habéis reído mucho, y al final habéis venido a mí. Ahí hay un mal, es el mosquito del que yo siempre hablo. En el momento que entras en este club... hay algo que te envuelve, yo le llamo el mosquito por poner algo físico, un nombre, ¿no? No puede ir nada bien en el Hércules, jamás, porque eso, una vez cuando
porque lo que hasta hay los alrededor hasta, es un
mira, he conocido gente normal.
Ya estamos en el final de la tertulia, aparece la bajada
entra,
Ortiz y el clima de crispación.
He conocido jugadores, no jugadores, tal, gente normal que entra en el club. Y desde luego, no voy a calificar luego para mí lo que han sido. No, el mosquito.
El mosquito. Y ahora con el frío el mosquito desaparece, Alonso. Porque
ahí hay un microclima. Ahí hay un microclima.
Ahí hay calentadores, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, la FP2, Alonso, ¿qué tal?
Pues mira,
estás
muy mal.
Estás incómodo.
Voy a contar la verdad. Yo la FP2 no la he llevado nunca. No, siempre la llevo quirúrgica. Me la deja en el coche y menos mal que en la COPE, que como en todo, está bien preparada y tiene sus mascarillas al entrar, pero estaba la FP2. Entonces me tengo que poner esta por no contagiaros, aunque yo, que yo sepa, no tengo nada.
Nada, nada, perfecto, ¿eh? Pero bueno, te hemos entendido a la perfección, Alonso, ¿eh? Gonzalo, al cole, 4:30.
Correcto, es la hora, muy bien, lo sabes perfectamente.
Te esperamos en Ode Oliver dentro de 2 semanas, ¿vale?
Hoy
la previa
no he podido
de Navidad,
por un tema personal, pero el otro día disfruté como no había disfrutado, lo digo de verdad, ¿eh? Me pareció espectacular lo que comí, así que espero que me invitéis en la de Navidad.
Sí, sí, hacemos la de Navidad en 2 semanas. Un abrazo grande, Gonzalo.
Un abrazo.
Viene Ode Oliver, hemos comido. Oh. Qué rápido, además, siempre llegamos tarde.
Bueno, la verdad, yo os estaba esperando una vez más. Y tenemos que comer ese arroz que nos está esperando.
La de Navidad va a ser arroz, pero Carlos.
Hay que decir que no hemos catado el arroz de esta temporada de lo tarde que llegamos siempre.
Claro,
pero
soy muy pesado.
Pero es que el tapear en Ode Oliver no
también,
es mala
no,
cosa,
escúchame,
¿eh?
Ojo, ¿eh?
Solo
el
decir
picoteo
que
es una maravilla.
Que sí. Hoy no estaba Oliver porque está preparando el nuevo local que va a abrir Ode Oliver, el que tienen ahora en la calle Pintor Sorolla. Se lo llevan a la calle Tomás López Torregrosa, es decir, a 20 segundos caminando de un local a otro, aquí menos, al lado menos. Del mercado, en la Rambla, sí. Y que en Navidad están los dos abiertos, así que siguen los menús para Navidad en Ode Oliver.
Menú de empresa, menú de amigos, porque lo...
Despedida de soltero.
El problema es el que es. Sí. Vamos a ver cómo llegamos a Navidad, ¿eh? El Hércules, a ver cómo llega y cómo llegamos sanitariamente a Navidad, ¿no? Claro. Con el virus, ¿eh? Porque bueno, está ahí la cosa un poco inquietante.
Espero
Alonso, que... no te quites la mascarilla, que es importante.
Voy a dormir hoy voy a dormir con ella, en el plato de ducha.
Bueno, hablaremos de eso el domingo en tiempo de juego, ¿eh? Ya sabes lo que pienso de tu bañera, no te lo voy a volver a repetir. Gracias, Alonso, gracias a Carlos Cuenca, hasta mañana, gracias a Quique Sánchez, a Jordi Antón, que han coordinado esta 1:06 de radio en directo. Y gracias a vosotros por seguir al otro lado, en la radio de siempre y en internet. Hasta mañana, adiós.